Y vamos a hablar ahora acerca de la situación y lo que se ha confirmado también de acuerdo a la suspensión de las clases presenciales. Hasta el momento se venían se venía aplicando la modalidad de burbujas y de acuerdo también al riesgo epidemiológico de cada una de las localidades, pero bueno, recién hablábamos con Alejandro San José, que nos decía que sobre todo el Gran Resistencia está en alto riesgo epidemiológico. Así que para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Omar Rojo. Él es el director de la región educativa que comprende parte de Resistencia, así que vamos a hablar de este tema. Buen día, Omar, aquí Noelia Moreira te saluda.
¿Qué tal, Noelia? Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación actual de las clases? ¿De qué manera se están llevando adelante? ¿Si hay algunas localidades que habilitan otras modalidades presenciales?
Bueno, en principio lo que tenemos que decir es que en el marco de la situación epidemiológica, las clases se están haciendo a través de modalidad virtual para todos los niveles y modalidades, con la excepción que se va a dar en el nivel inicial con aquellos chicos, que niños y niñas que asistan a las salas de 45 días a 2 años y la sala de 5 años, que van a poder asistir en el marco de la presencialidad cuidada. En el resto de los niveles del sistema educativo primario y secundario, así como las modalidades de especial y técnica o educación para adultos, las clases se hacen a través de la modalidad virtual.
Claro. ¿Por qué se toma esta decisión y cuál es la relación también que tiene con respecto a la situación epidemiológica en la que estamos actualmente?
Bueno, la decisión está basada claramente en los parámetros establecidos por el Comité de Seguimiento de la Situación Epidemiológica, que establece la necesidad de prorrogar las restricciones. Nosotros estuvimos durante la semana pasada, los 3 días hábiles de la semana pasada, con restricciones y con la presencialidad restringida, exactamente lo quería decir, y trabajando de modalidad virtual. En esta semana se ha establecido el criterio de que las guarderías estén abiertas, fundamentalmente por aquellos padres que tienen que asistir a sus ámbitos de trabajo. Sí. Y también porque creemos que los protocolos, y como son grupos mucho más reducidos que en cualquier otro nivel, se pueden aplicar adecuadamente y pueden resolverse de forma satisfactoria para cuidar la salud de los docentes y los trabajadores, así como de los niños y niñas que asisten allí.
Y en cuanto a esta modalidad de, continuidad pedagógica para los grupos que necesitaran apoyo escolar, ¿las clases se siguen dando? ¿Las escuelas están abiertas? ¿Cuál es?
Claro, sí, yo eso voy a aclarar bien. Las clases se siguen dictando. En el caso de aquellos chicos que tengan situaciones de riesgo pedagógico o que no tengan herramientas tecnológicas, dispositivos desde los cuales hacer su vinculación, pueden asistir a las escuelas. Las escuelas están abiertas, hay guardias en cada una de las instituciones, precisamente para poner a disposición de aquellos estudiantes o incluso de aquellos docentes que no cuentan con esos insumos para realizar su tarea, para que lo puedan hacer utilizando los recursos con que cuenta el establecimiento. Por eso es que cada escuela está abierta. En el día de hoy, las escuelas de todos los niveles están haciendo una jornada institucional para debatir precisamente y generar los acuerdos y el consenso necesario para llevar adelante su tarea en los meses que vienen. Creemos que era necesario hacer dar un espacio de debate a las instituciones respecto de cómo vienen trabajando y cómo optimizar su labor, y al mismo tiempo ir diagramando un poco las acciones que se tienen que llevar adelante en los meses subsiguientes. También en este punto, nosotros creemos que una fortaleza que vamos a tener de cara a lo que viene es que el proceso de vacunación se está acelerando una forma importante en nuestra provincia, con la llegada de más vacunas. Esto nos va a posibilitar que más y más docentes sean vacunados, que tengan las dosis que necesitan para su inmunidad, o por lo menos para que estar resguardados sanitariamente, y creemos que desde ahí eso nos va a posibilitar tener un esquema luego a atravesar estas semanas de una forma más adecuada, como para volver a pensar en un determinado momento en una presencialidad nuevamente, con los protocolos, con los cuidados que siguen siendo necesarios, porque la pandemia no pasó, sigue estando presente y está golpeando de la manera más dura en este momento.
Claro. Pensaba que también por las características de la población, de la composición de la población en nuestra provincia, está estrictamente relacionado el índice de movilidad cuando hay clases presenciales, ¿no? Lo veíamos inclusive en la cantidad de personas que empezaban a utilizar el transporte público. ¿Esto también es uno de los índices que ustedes están teniendo en cuenta?
Así es, nosotros entendemos, particularmente en el Gran Resistencia, que es el mayor aglomerado urbano de nuestra provincia, que tanto la presencialidad, así como en las escuelas, como de la administración pública, es lo que genera mayor movimiento y concentración de personas, sobre todo en la zona del microcentro. Frente a esa situación, nos parece importante, lo veníamos haciendo ya desde hace varias semanas, el tema de hacer el seguimiento epidemiológico de acuerdo a la cantidad de casos activos que se daban en cada zona, establecer restricciones para las escuelas. Y bueno, en este tiempo donde hubo un aumento sostenido e importante de la cantidad de contagios, nos parecía conveniente que, por el momento y para resguardar la situación sanitaria, se establezcan estos criterios de restricciones a la presencialidad durante esta semana, estos días, y seguramente, de acuerdo a la evolución que tengan los indicadores sanitarios, esto podrá modificarse de cara a lo que viene. Nos parece, en este sentido, que el mensaje tiene que ser importante para toda la población, de que tenemos que cuidarnos, tenemos que tener claro que en este momento, hasta que tengamos el proceso de vacunación realmente muy desarrollado, no podemos bajar los brazos, no podemos bajar la guardia frente al virus. Tenemos que mantener el distanciamiento, el uso del tapaboca, higienizarnos las manos, que son las herramientas con las cuales vinimos dando esta batalla desde que comenzó, ya hace más de un año. Y bueno, me parece que hay que generar conciencia, redoblar los esfuerzos y sobre todo tener en claro de que cuidarnos a cada uno de nosotros es también la mejor forma de cuidar a quienes tenemos al lado.
Ayer se realizó una movilización de padres y madres que querían que se vuelvan a abrir las escuelas. ¿Cuál es la respuesta que se les da a aquellas personas que quieren llevar a sus hijos a clases?
Mira, yo en ese sentido nosotros ya hemos dado una respuesta cuando se produjo una movilización semejante. Me parece que en un contexto de pandemia, con la cantidad de contagios que hay, plantear primero una movilización, lo cual es algo dislate en este contexto, a nadie se le ocurre que las herramientas precisamente para hacer un planteo en la situación que estamos sea concentrar gente en un lugar. Pero bueno, al margen de eso, me parece que lo central es tener paciencia, saber entender que el contexto en el que estamos amerita que se tomen estas medidas, ser responsables también en el mensaje que se baja. Yo entiendo que hay algunos sectores que intentan aprovechar de alguna manera para generar mayor desánimo en la sociedad o para plantear un tipo de debate que es extemporáneo y que en este sentido no tiene en cuenta la situación y la gravedad de la situación en la que estamos viviendo. Nosotros como ministerio tenemos toda la intención y que más querríamos de que nuestros alumnos estén en las aulas. No es una decisión caprichosa, no es una decisión que no ha sido analizada detenidamente, sino que obedece precisamente al contexto en el que estamos viviendo. Seguramente cuando podamos atravesar de mejor manera esta situación, cuando la cantidad de contagios decrezca, cuando nuestra población esté más inmunizada, vamos a poder volver a las clases presenciales, que es lo que a todos nos gusta, sabemos que es la mejor manera también para que nuestros alumnos puedan llevar adelante sus aprendizajes, para que nuestras comunidades puedan tener contacto unos con otros, para que de esa manera las condiciones para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje sean las más adecuadas. Pero en este contexto en que estamos, la situación tiene que sopesar las necesidades de una agenda educativa con las necesidades de una agenda sanitaria. Nosotros no podemos descuidar la situación sanitaria o pretender de que esta no existe y nuevamente convocar a que todos los estudiantes y las familias estén llevando a los chicos a la escuela, porque el contexto no da en este momento. Cuando la situación se modifique y tengamos mejores indicadores, los chicos y las chicas van a poder volver a las escuelas, van a poder trabajar cara a cara con sus docentes, y en este momento lo que necesitamos de parte de esas familias es el mayor de los acompañamientos, estar cara a cara con seguir con las tareas que se envían desde las escuelas, con las actividades y los procesos de trabajo que se están proponiendo. Para eso también el Ministerio ha diagramado una serie de herramientas que han sido muy útiles y que nos van a posibilitar, creo yo, ampliar todavía la optimización del trabajo desde la virtualidad, como es la plataforma ILE, donde existen un enorme banco de recursos, tanto para los docentes como para los estudiantes, y que esas herramientas están a disposición de todos y todas, sin que esto consuma datos ni que requiera, digamos, condiciones muy, muy macro para poder navegar en Internet. Entonces, me parece que el mensaje que hay que transmitir a estas familias es tener paciencia, ser conscientes del momento que estamos. Nadie quiere que se produzcan contagios ni que tengamos que lamentar la pérdida de ningún ser querido. Entonces, en ese contexto, hay que ser racionales, hay que tener una mirada que no se deje politizar por intereses que nosotros lo vemos, porque tampoco vamos a hacernos los necios y negar de que hay ciertos sectores de la política, sobre todo de la ultraderecha en Argentina, que parecen querer desestabilizar cualquier proceso, cualquier campaña que lleva adelante el gobierno nacional, como las jurisdicciones provinciales para el cuidado de la gente, y ponen en tela de juicio las herramientas que estos gobiernos vienen desarrollando concienzudamente desde que la pandemia comenzó. Y me parece que en ese contexto no hay que dejarse arrastrar por esos cantos de sirenas de sectores minoritarios que no se relacionan precisamente con la demanda que tienen las mayorías, que es el cuidado de la salud en este momento.
Y en este contexto también continúa, bueno, la vacunación que estaba suspendida para el personal docente, ¿no? Hoy continúan allí en la sede del Ejército.
Sí, efectivamente, la llegada de más de 2 millones de dosis que se produjo la semana pasada, sumada a las 2.100.000 que llegaron hoy en día, nos van a permitir acelerar el proceso de vacunación en un sector estratégico como era el personal de la docencia, del cual ya se venía vacunando de una forma rápida desde que comenzó a llegar las vacunas a nuestra provincia. En este sentido, ya se habían aplicado más de 25.000 dosis entre la población docente. Gran parte de la población docente ya tenía inclusive las dos dosis a partir de la vacuna Sinopharm, que fue la que se destinó a este universo. Y bueno, con estas nuevas vacunas nos parece que lo importante va a ser que más y más trabajadores de la educación van a poder contar con su vacuna. Eso les va a dar más tranquilidad también a la hora de tener que realizar su tarea. También se van a comenzar a vacunar a otros sectores vinculados a áreas estratégicas, y me parece que esto es lo fundamental en este momento.
Omar Rojo, desde ya le agradecemos su tiempo para Radio Nacional.
No, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Hablábamos con Omar Rojo, el director de la Regional Educativa número 10, que también, bueno, es parte de, o comprende parte de la ciudad de Resistencia y el Gran Resistencia.